Egipto tendrá a partir de este sábado un nuevo presidente, un año y medio después de la rebelión popular que derrocó a Hosni Mubarak, que llevaba 30 años en el poder. Mohamed Mursi, un ingeniero de 60 años, jurará mañana después de un proceso electoral disputado y controvertido. Este civil, que proviene de la formación política Hermanos Musulmanes, un partido islamista, recibe el poder de la Junta Militar, que está a cargo del gobierno desde enero del año pasado, cuando se produjo la caída de Mubarak. Con este acto que tendrá lugar el fin de semana, se abre una serie interesante de interrogantes sobre el futuro de Egipto y también de Medio Oriente, porque Egipto ha sido y es un país geopolíticamente clave en esa región del mundo. De estas cuestiones es que vamos a conversar esta mañana, ahora en los próximos minutos, con Susana Mangana, colaboradora de En Perspectiva, integrante de las tertulias y, como ustedes saben, especialista en Islam y el mundo árabe. Buen día, Susana, ¿cómo andás?
Hola, buenos días, un gusto estar con vosotros de nuevo.
Susana, momento histórico en Egipto, ¿no? Mursi va a ser el primer presidente civil en 6 décadas en el país, por ejemplo. Pero podríamos empezar por definir quién es Mohamed Mursi políticamente hablando.
Sí, exactamente. Como tú bien indicas, es un momento histórico, es un momento también de victoria, si se quiere, hasta democrática, de euforia, ¿verdad? Porque es la primera vez que los egipcios, pero también en el mundo árabe, han podido elegir los ciudadanos a un presidente democráticamente a través de las urnas. Y Mohamed Morsi, además de comentar que es un hombre formado, ¿verdad?, que es un ingeniero con un doctorado de la Universidad del Sur de California, es un hombre que ha integrado las bases de la Hermandad Musulmana, que es la asociación musulmana más islamista, más antigua que tiene Egipto, pero también el mundo árabe, por lo menos en etapa contemporánea. Es un hombre, por tanto, acostumbrado ya a trabajar en el Parlamento, donde fue electo en el año 2000, y ciertamente, si bien no tenía un perfil muy carismático que lo hubiese hecho el elegido, el favorito para estas elecciones, yo creo que el apodo que recibió de neumático, de repuesto, ha servido de alguna manera para, hacer que los militares lo acepten mejor que a otro líder mucho más beligerante, a un líder quizás más carismático con el que hubieran chocado mucho más.
¿Qué implica que Mursi sea un islamista? ¿Qué consecuencias puede tener en su futuro gobierno?
Bueno, el hecho de que sea islamista significa nada más y nada menos que dentro de su proyecto político y el de su asociación, de su partido también, él va a instalar la religión en la política. Si bien hoy la prensa de Occidente se afana en explicarnos que es moderado, yo creo que este tipo de etiquetas, como siempre indico, demuestra una vez más nuestra incapacidad o nuestra pereza intelectual para comprender los procesos que allí se están dando. O sea, se es islamista y punto. No se puede ser o ultraortodoxo o moderado. Evidentemente, lo que estamos intentando decir con esto es que los movimientos islamistas que están accediendo al poder, tanto en Egipto como en Túnez, pero también en Marruecos, son movimientos mucho más pragmáticos, que tienen que llegar a un compromiso entre el respeto al dogma de su credo y, por otra parte, lo que son los imperativos económicos, porque tanto Túnez como Egipto, pero también, insisto, Marruecos o Jordania, necesitan la llegada de las divisas que provienen del turismo. Y es por eso que Mursi va a tener que esforzarse muchísimo y tener una diplomacia muy fina, no solo con los militares y con los, empresarios de su país, pero también a nivel de región, porque él va a necesitar volver a posicionar a Egipto en el plano político primero, pero también en el plano comercial, y volver a dinamizar, a reactivar una economía que está totalmente estancada y paralizada desde el mes de enero del año 2011, previo a lo que fue la caída del régimen de Mubarak. Con lo cual, la tarea es titánica, pero insisto, lejos de ser una llanta de repuesto, me parece que Morsi hoy es el timonel de un barco, porque Egipto sigue siendo ese barco, ese faro que guía al resto del mundo árabe, en virtud de que fue cuna de civilizaciones, pero que además también es un país donde surgen ideas, donde surgen movimientos políticos y también intelectuales muy fuertes, como ocurrió ya en el siglo XIX.
Otro punto clave, Susana, es el papel que van a jugar los militares, ¿no? La junta militar que está gobernando desde que cayó Mubarak, por ejemplo, hace unos días disolvió el Parlamento, todavía tiene muchísima fuerza. ¿cómo se va a dar esa coexistencia de poderes?
Bien, esta es la gran incógnita. Si la Junta Militar que ha gobernado el país, no solo durante la transición desde el año pasado hasta ahora, sino francamente hablando, yo creo que son la columna vertebral de este y de otros países en el mundo árabe, van a tener que también pactar, negociar con un presidente electo en las urnas. Yo creo que hoy la sociedad civil árabe, pero mucho más concretamente la egipcia, se ha desempolvado el miedo de arriba. Es decir, ya no llevan esa mochila pesada del temor a protestar, se han dado cuenta que realmente unidos tienen la fuerza y que han podido no solo arrinconar y empujar a la camarilla de Mubarak, porque no olvidemos que el régimen como tal no ha caído por completo, puesto que los militares también eran parte del eje vertebrador de la política, pero también de la economía de ese país. Ahora bien, cuidado, yo quiero ser aquí un poco cautelosa. Me parece que Egipto necesita, al igual que el mundo árabe, todavía mucho más tiempo para transitar hacia otros modelos políticos, ¿verdad? Y sobre todo hacia una mayor democracia. No sabemos si va a ser una democracia a la occidental, como se empeña todo el mundo en querer analizar, ¿verdad? Pero lo importante es que necesitan tiempo para que se concreten, se consoliden estos pasos de gigante que están dando, pero evidentemente ahí los militares también van a tener que acostumbrarse a un nuevo status quo, donde el presidente electo es un presidente islamista. De todas maneras, los hermanos musulmanes vienen operando en el país desde la década del 30, con lo cual son viejos conocidos entre sí, y Egipto es un país que tiende a la moderación, tiende al equilibrio, y por eso yo no creo ni que el presidente ni la junta militar vayan a llevar al país a un extremo que imposibilite la relación tanto con las potencias occidentales como con otras regionales, Turquía, Israel o Irán, que por estas horas también es la incertidumbre, ¿verdad?
Querer ese punto para cerrar, Susana, ¿cómo se ve este cambio de gobierno en la región y en el mundo? ¿Cuál puede ser la posición, la relación con Israel y con Estados Unidos, por ejemplo? Pero si te parece, contestame esta pregunta, hacemos un cortecito y enseguida retomamos. Seguimos analizando ahora sí la situación en Egipto con este juramento como presidente de Mohamed Mursi que va a tener lugar mañana. Susana, te preguntaba por las consecuencias de este cambio de gobierno en la región y en el mundo, la relación con potencias locales como Israel o con el propio Estados Unidos.
Sí, yo creo que el temor viene más bien de nuestra mirada, como dije antes, que todavía viene muy sesgada desde Occidente. Es decir, siempre pensamos que cuando hablamos de la llegada de un Islam político o del Islam simplemente a secas al poder, esto implica una amenaza cierta para nuestra cultura occidental o incluso para nuestra seguridad nacional. Y eso tenemos que entender que no necesariamente ha de ser así. El Islam per se no es una amenaza para Occidente. Sí hay algunos grupos radicales, sí que hay algunos grupos alienados dentro del Islam, que también apelan a esa religión para lanzar ataques contra Occidente, pero no es el caso de todos estos grupos que están llegando al poder, que su primera tarea va a tener que ser reencaminar la economía de esos países. Por tanto, el presidente electo en Egipto, Mursi, ya ha indicado claramente que si Israel respeta los acuerdos de paz del 79, Egipto también va a continuar haciéndolo. Y no tiene ninguna lógica que su primer interés sea romper un acuerdo bilateral con Israel, porque los egipcios están para otros menesteres, no para ir a ninguna guerra con Israel, con el cual ya no tienen un gran diferendo, ¿verdad? Por otra parte, me parece que con Occidente tenemos también que entender que no solo Obama lo llamó y lo felicitó, sino que además Obama tiene, y la administración estadounidense de turno, sea esta u otra, siempre mantienen vínculos con Arabia Saudí, con Qatar, con Kuwait, con países donde también gobiernan emires y reyes que respetan el código de la Sharia, del Corán, y por tanto yo creo que no va a haber un cambio drástico en la relación con Egipto, porque como digo, Egipto va a tener que ser muy pragmático, porque además de no ser un país autosuficiente en lo que es los recursos energéticos, el petróleo, vale decir, necesita tener esa vinculación amistosa y sólida con Occidente, porque también depende de las exportaciones a la Unión Europea, pero también de tener financiación, sobre todo militar en el pasado con Estados Unidos, con lo cual yo creo que estamos ante las puertas de una nueva transición en Egipto y necesitaremos un compás de espera para ver cómo se van acomodando las fuerzas de poder allí. La gran incógnita no es tanto si el Islam podrá ser moderado, como decimos en Occidente, para simplificar las cosas y entenderlas. Yo entiendo que el proceso allí va a ser de volver a reconciliarse hermanos musulmanes que hasta ahora ejercían de opositores y que ahora están en el poder y que tienen que, entre otras cosas, recibir el saludo de los generales, de los militares, y es eso lo que va a costar, el cambio de roles. pero en Occidente yo creo que siempre estamos muy apresurados, que exigimos demasiado al mundo musulmán en el sentido de que queremos de que todos los cambios se produzcan en un solo año, y eso no es posible. La llegada de la democracia también vendrá por ensayo y error y van a necesitar un tiempo para ejercitar esa nueva democracia que están recién descubriendo ahora.
Susana Mangana, te agradezco estos minutos, nos reencontramos en cualquier momento.
Por favor, gracias a ti y gracias a toda la audiencia por escuchar.